Muchas gracias, diputada. Hasta luego.
Jorge Sandoval.
¿Cómo estás, Adriana Delgado?
Muy bien, Jorge. Oye, pues gran tema, el tema de la revocación de mandato que trae debatiendo al INE y trae también fijando posición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todos los días en la mañanera. Y dijo que pues el INE tiene la posibilidad de rectificar y sin embargo, ayer salió un comunicado del INE donde dice que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano colegiado de máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato. Y dijo que las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, y por ello la legislación prevé que estas puedan ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes definan su última instancia sobre este asunto, lo que de hecho corresponde, y el INE, como siempre, acatará esas decisiones. Por ello, es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado, así contra el secretariado ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen. Y tengo en la línea a la consejera del INE, Carla Humphrey. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, Carla. Pues, Carla, dentro de las firmas que están de los consejeros que emitieron este boletín, pues estás tú. ¿Qué piensas de esto, Carla?
Pues pienso que es justo el trámite que tenemos que darle porque, pues como sabes, yo voté en contra de esa determinación mayoritaria. Las decisiones en Consejo General se toman así, por mayoría de votos. Yo creo que pues el Instituto justamente lo que tiene que hacer es cumplir con su mandato constitucional y organizar esta consulta de este proceso de revocación de mandato en caso de que se reúnan los requisitos. Y creo que pues lo importante es justamente eso, ¿no? Ya hacer y acatar lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien son incidentes de suspensión, pues ordenan seguir con el procedimiento que ya habíamos aprobado. Y por otro lado, pues creo que pues el Instituto tiene que defender su autonomía y, por supuesto, yo veo correctas las rutas jurídicas que han utilizado tanto nosotros, el Instituto Nacional Electoral, como otros poderes, y creo que esos son los cauces legales y las formas en las que se deben resolver los diferendos. Así que creo que esto es una llamada a que claramente pues hay una unión, aunque no compartamos la decisión que se tomó mayoritariamente. Ya hemos explicado claramente los argumentos de por qué no estábamos de acuerdo cada uno de los 5 consejeros que votamos en contra, pero creo que finalmente la ruta es la correcta: seguir organizando este proceso, seguir buscando el diálogo con otros poderes, incluso para ver si se pueden tener más recursos, pero yo siempre he sostenido que podemos abaratar la realización de este ejercicio justamente con el uso de tecnología, tomando algunas medidas que he propuesto e incluso he publicado algunos artículos a este respecto, y creo que son las salidas que tenemos que seguir buscando, no solo para los procesos de participación ciudadana, sino para muchos de los rubros o de las etapas de los procesos electorales y de muchas actividades que se llevan a cabo en el Instituto.
Carla, al parecer hoy admitió la Suprema Corte de Justicia, admitió la controversia constitucional que presentó el equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral por la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato. ¿Qué piensas?
Pues pienso que está igual. Al final son tres controversias que van en la misma línea. En ninguna de estas tres se ha resuelto el fondo del asunto. Supongo que la comisión de receso pues resolverá también lo conducente respecto a un incidente de suspensión. Pero en el caso, pues tendremos que esperar, digamos, la resolución de fondo. Recordaba yo que esta no es la primera vez que sucede. En el caso de la consulta popular, tampoco nos fueron otorgados recursos. También presentamos una controversia y la decisión de fondo se resolvió hasta el 9 de junio, es decir, casi 6 meses después de que se presentó. Así que creo que por lo menos los incidentes de suspensión hasta este momento son claros. En uno se niega al INE suspender los actos preparatorios, digamos, de esta revocación de mandato, y en otro se suspende el acuerdo por el que justamente se suspendieron estos actos. Entonces creo que tenemos dos mandatos claros: reasignar los recursos necesarios para realizar esta revocación de mandato y seguir con todos los acuerdos del Consejo General que habíamos acordado y, por supuesto, en cumplimiento de la ley, llevar a cabo este ejercicio si se cumplen los requisitos constitucionales.
Carla, ¿por qué dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba que no les alcanza, que necesita 4.000, casi 300 millones para hacer esta consulta de revocación de mandato? Y también dice que no se puede, bueno, lo ha dado a entender, que no se puede confiar tanto en la tecnología.
Pues creo que aquí tenemos distintos puntos de vista. En efecto, el instituto solicitó 3.830 millones de pesos para organizar este proceso de revocación de mandato. También solicitamos un monto por si había también una consulta popular. Yo incluso expuse y propuse, y así se quedó, que si no se llevaban a cabo ninguno de estos dos ejercicios, pues esos recursos se reintegraran completamente a la federación, es decir, no fueran parte del presupuesto del instituto. Yo sí creo que hay formas en que podemos abaratar o abatir los costos, sobre todo de estos temas, que se están viendo igual que un proceso electoral, y yo creo que son distintos. Y te pongo un ejemplo, Adriana. El año que entra podríamos tener el proceso de revocación de mandato en abril, las elecciones para 6 gubernaturas en junio, ¿no? Y ya no se concretó, pero digamos podremos haber tenido una consulta popular el primer domingo de agosto. Es evidente que si vamos a tener estos procesos de participación ciudadana, tenemos que organizarlos mucho más ágilmente, mucho más eficientemente y mucho más, digamos, con costos más accesibles, digamos, para la democracia de nuestro país. Y yo sí considero que hay formas, muchas, en que la tecnología no solo votando, sino en distintas etapas de estos procesos nos pueden ayudar y nos pueden justamente primero acortar la organización de estos procesos, reducir costos y pensar en soluciones como, por ejemplo, estos centros de votación en muchos países del mundo. Se ponen en escuelas y cada salón es una casilla, por ejemplo. Por supuesto, en voto en urna electrónica, que no es nuevo en México. Yo cuando me inicié como consejera en la Ciudad de México ya recibí una urna electrónica, es decir, hace 15 años. En Brasil se usan hace 25 años, pero también otros sistemas de votación, por supuesto, por internet, quizá por una app o por plataformas digitales, pero también, por ejemplo, pensar en padrones que se entreguen en medios digitales tanto a partidos como a ciudadanía, con los candados respectivos para que no puedan copiarse ni transmitirse ni utilizarse después de una determinada fecha, estos centros de votación, el que si talleres gráficos es un órgano descentralizado del gobierno, pues también asuma los costos de la impresión de distintos materiales. En fin, creo que hay distintas formas. Incluso leía a la ciudadanía, una ciudadana que decía, oigan, yo me apunto para ser funcionaria de las mesas receptoras, ¿por qué no hacemos una lista de quién se apunta en lugar de que estén insaculando? Y creo que también estos son los temas que tenemos que debatir respecto, claro, a las certezas que tenemos que dar respecto a la organización y a los resultados, pero a que son distintos, y por eso admite también la controversia de la Cámara de Diputados, la Corte, son distintos los procesos electorales a los procesos de participación ciudadana, incluso están regulados en artículos distintos de la Constitución. Entonces es en estos donde tenemos que ser más creativos, innovar, usar la tecnología y además acercar a la gente a que ejerza sus derechos. No podemos negarle a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos.
Así es, Carla. Pues muchas gracias, Carla Humphrey, consejera del INE. Gracias por tu opinión, como siempre, muy valiosa.
Gracias a ti, por supuesto, saludos, felices fiestas y saludos a todos.